Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
lunes 4 de noviembre del año 2024. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Diario, a esta revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos empezando semana. Estamos también empezando mes completamente en vivo. El fin de semana pasado les grabamos un par de entrevistas porque andaba todavía malito de la garganta. Ya estamos del otro lado. Está Ana Tornel en la producción, con frío, en esta cabina de radio. Está también Joe en los controles. Y esta semana ha sido, o va a ser muy movida, mejor dicho, porque hay muchos cambios. Esta mañana, a las 11 de la mañana, hay una composición nueva en el Congreso del Estado. Se van a repartir ya las comisiones. El próximo 6 de noviembre tendremos el último informe de actividades de Enrique Alfaro como gobernador de Jalisco. Les recomiendo la columna de esta mañana de Diego Petersen en El Informador, que habla precisamente sobre esto. También tendremos el día de mañana, martes, una elección al que hay que ponerle los ojos muy atentos, porque, y precisamente de eso vamos a hablar más adelante, está cambiando la conformación de del electorado latino, que le está dando muchísimos votos a los republicanos. ¿De qué se trata? Vamos con esto.
Es lo que hay, para bien o para mal. Es lo que hay.
Nuestro próximo doctor honoris causa por la Universidad de Guadalajara, Sergio Ramírez, este nicaragüense, escribió en El País una columna que me llamó muchísimo la atención, y es que América Latina también vota en Estados Unidos. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos se viven en los países de América Latina como si fueran propias, y las actuales, en medio de este clima de polarización feroz que abarca todo el planeta, alinean también a la gente en bandos irreconciliables. El pronóstico de que el voto latinoamericano favorecería a Donald Trump no se aleja de la creciente tendencia que el electorado muestra hacia la derecha, también en países como Argentina, con el presidente Milei, con su entusiasta trumpiano, o en Chile o en Brasil, según el resultado de las elecciones municipales recientes, o en otros países bajo dictaduras como en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua, con la esperanza ilusoria de que los superhéroes de la MAGA, de Steve Bannon a Elon Musk, se llevarían a los opresores atados de pies y manos mediante operaciones comando apenas pusieran un pie en la Casa Blanca. Cuando bien podría ser todo lo contrario, que Vladimir Putin, a quien Donald Trump tanto admira, interceda con éxito en favor de sus socios y terminen más bien consolidados. La historia de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina es mucho más compleja de la que vienen con los clichés retóricos que proclaman el dominio inmovible del imperialismo yanqui. Hay una relación que ha pasado por diferentes etapas y la presente no es la más álgida de todas. Recuerda Sergio Ramírez que la guerra hispanoamericana de 1898, que se resolvió en pocos meses con la derrota de España en Cuba y le arrebató también Puerto Rico y Filipinas, dio paso poco a poco a que en el año 1903 la toma de Panamá para llevar adelante la construcción de este canal interoceánico. Es cuando José Enrique Rodó proclama la tesis de Ariel y Calibán, una civilización contra la barbarie, y Darío escribe la Oda a Roosevelt, una doble proclama que busca dar identidad a una Hispanoamérica agredida por los búfalos de dientes de plata, como le llama el mismo Darío en Triunfo del Calibán. A partir de entonces, y para toda la primera mitad del siglo XX, la política exterior de Estados Unidos de cara a América Latina se regirá por la defensa de sus intereses financieros. No es característico recordar que los abogados de Wall Street, que protegen a las compañías bananeras o mineras, llegan a ser secretarios de Estado, luego a dirigir, por tanto, la diplomacia del dólar. Las intervenciones militares se suceden, florecen las dictaduras, y el advenimiento de la Guerra Fría no hace sino consolidar esta política que lleva al derrocamiento del presidente Arbenz en Guatemala, 1954. Después se impondrá el apoyo irrestricto a los regímenes militares que, en medio de la lucha insurgente de los movimientos guerrilleros, proclaman la doctrina de la seguridad nacional que se extiende al Cono Sur con toda su cauda de desaparecidos. Hay un motivo oficial que nunca falta en los documentos diplomáticos del Departamento de Estado y es la búsqueda de la estabilidad. No hay otra justificación. Hay que en las últimas tres intervenciones militares del siglo XX, la de la ínfima Granada en 1983, ordenada por Ronald Reagan, después que una facción radical del partido del gobierno asesinó al primer ministro Mauricio Bishop. También hay otra, la de Panamá en 1989, ordenada por George Bush, padre, para remover a Manuel Antonio Noriega, un narcotraficante que había actuado como agente de la CIA. Y la más peculiar de todas, por supuesto, la de Haití en 1994, ordenada por Bill Clinton, llamada la Operación Defender la Democracia, que depuso a la cúpula militar corrupta encabezada por el general Raúl Cedras para restablecer en la presidencia a Jean-Bertrand Aristide, un cura de izquierdas legítimamente electo. Ahora, las intervenciones militares no parecen sino fantasmagorías lejanas. En tiempos del Big Stick, habría sido impensable que Estados Unidos pudiera convivir con regímenes que desafían los alineamientos tradicionales o que buscan alianzas políticas y económicas fuera del hemisferio, cuando la vieja doctrina Monroe parece disolverse con el tiempo. Quizá la respuesta está en un discurso académico de Clinton, después de dejar la presidencia, donde dijo que Estados Unidos debería hacerse la idea de que un día ya no serían la primer potencia mundial. El comercio de América Latina con China se ha multiplicado por 35 veces desde el comienzo de este siglo. Rusia expande sus mecanismos de inteligencia militar en Centroamérica y el Caribe, el viejo traspatio imperial. Y hay quienes Washington juzga culpables de conductas antidemocráticas o de corrupción. Los castiga suprimiendo sus visados, luego les cierra las cuentas bancarias, con lo que los sancionados se han acostumbrado más bien a convivir. El primer tema de esta campaña electoral ha sido la migración, y las baterías están dirigidas contra los migrantes latinoamericanos que, según algunas personas, secuestran perros y gatos en los vecindarios para comérselos y viven contentos entre la basura. Pero si en términos geopolíticos América Latina no es ya el traspatio imperial, lo que sí es que mientras la economía de Estados Unidos crezca, los muros de contención o no, la gente va a seguir siendo el primer producto de exportación, miles de millones de dólares en remesas que afianzan a regímenes que cada día se proclaman antiimperialistas. Este es el verdadero voto, el voto de los pies. Sergio Ramírez, escritor, Premio Cervantes y próximamente doctorado honoris causa por esta universidad, la Universidad de Guadalajara. Son las 6 de la mañana con 26 minutos. Regresamos.
Continuamos en Diario, la información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario, información para tu día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario, noticias para pensar, información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
Que no se les haga tarde, son las 6 de la mañana con 28 minutos de este lunes 4 de noviembre. Estamos prácticamente ya en la recta final del año, nos queda un par de meses y para los que somos universitarios nos queda prácticamente 5 semanas, 6 semanas para cerrar el ciclo, para terminar con la FIL, para irnos de vacaciones, empezar las posadas. Ya está aquí a la vuelta de la esquina. Y nosotros esta mañana queremos comentarles las noticias que traen los principales diarios de la localidad. El periódico El Informador se lo dedica a los taxis que son, dice, perdón, estoy leyendo. El de ayer, operan taxis viejos y cobran lo que quieren. El día de hoy se lo está dando a Pensilvania y Michigan como claves, dos estados claves en la elección de Estados Unidos, que va a ser el día de mañana. Este martes será la elección a la presidencia de Estados Unidos para el periodo 2025-2029. Pensilvania y Michigan son los estados que serán las claves para el triunfo de cualquiera de los dos candidatos, Donald Trump por el lado republicano y Kamala Harris por el lado demócrata. Las encuestas han establecido una contienda muy cerrada en cuanto a las preferencias del republicano y el demócrata, quien además, hay que recordar, Kamala suplió a Joe Biden luego de que renunció al proceso electoral en julio pasado. Rodrigo Aguilar, analista internacional y miembro del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, indica que, en primer lugar, Pensilvania será la madre de todas las batallas, porque se trata de un estado llamado péndulo, es decir, que no tienen una tendencia de votación sostenida, sino que fluctúa entre un partido y otro. A Pensilvania se suma también Michigan, que con condiciones similares geográficas, demográficas y económicas, hay una zona rural y semirural bastante significativa. Junto con Wisconsin, aquí Donald Trump y Biden se jugaron la elección. Por eso también se explica que las actuales elecciones de sus vicepresidentes, tanto de Kamala como de Donald Trump, sea gente de esa zona, porque ya veían venir esta tendencia en Estados Unidos. Otras zonas importantes serán Nevada y Arizona, donde han permeado la propuesta de Donald Trump de liberar las propinas de impuestos, lo que beneficia en cuanto al sector de servicios que desempeñan, pero donde también tienen una mayor preocupación respecto del tema migratorio, considerando que la estadística refiere que uno de cada cuatro votantes es hispano. Son zonas pendulares, dice Rodrigo Aguilar. Por un lado, hay una buena parte muy conservadora con temas como el derecho a portar armas, la libertad religiosa, los temas pro vida y la libertad económica, que son muy atractivos para estas demografías. Pero por otro lado, también hay una serie de votantes que simpatizan con temas como los derechos reproductivos, el tema económico y el tema migratorio. Francisco Santana, miembro de la Academia de Relaciones Internacionales de la Universidad Panamericana, indica que Pensilvania es un factor clave en la elección, porque representa por sí mismo 19 votos de los que se requieren en el colegio electoral, lo cual lo convierte en uno de los estados con mayor peso. Para ganar la presidencia, un candidato necesita al menos 270 de los 538 votos electorales disponibles en los colegios. Según lo dictado por la estadística electoral, Pensilvania ha sido el voto ganador en 8 de las últimas 10 elecciones. Pensilvania es como California, que siempre vota por el partido, perdón, Pensilvania no es como California, que siempre vota por los demócratas, o Texas, que siempre vota por los republicanos. Es uno de los estados péndulo, aunque tradicionalmente había sido demócrata, votaron por Trump en 2016 y posteriormente por Biden. Por eso, es un estado donde se han enfocado muchísimo ambos candidatos, especialmente Donald Trump. Al sur también serán claves Arizona y Georgia, donde el tema migratorio tiene un gran peso. En general, en los estados como Pensilvania, Nevada, Michigan, Arizona, Wisconsin, Illinois, Georgia, pues son estados clave. Esto es lo que dice Eduardo González, también investigador y politólogo a quien hemos tenido en esta estación, en estos micrófonos de diario, en aquel entonces para presentar un libro de crónicas que traía. Lo que dice, entrevistado por El Informador, es que esta es una de las elecciones donde votan por los demócratas y en otras votan por los republicanos, estos estados que son péndulos, no son estados abiertamente definidos, lo que hace más complicado el panorama. Son más de 240 millones de personas las que están habilitadas para votar, una cifra que refleja la magnitud del sistema democrático, y hay que recordar que ahí se gana por colegios electorales estatales. Es decir, una vez que alguien gana, ya sea por uno o dos votos, todos los votos electorales del colegio se suman a cualquiera de las candidaturas. Por eso es la complejidad de estar midiendo los resultados electorales, y además con la complejidad de que tienen tres zonas horarias. Es decir, cuando acaban de votar en Nueva York, faltan todavía 3 horas para que terminen de votar en California. Eso, a la postre, pues también complica que salgan a decir quién fue el ganador de las elecciones desde el martes, sino que hasta el jueves andan anunciándolo de manera oficial. Vamos a vivir 48 horas de incertidumbre en el planeta entero para ver si Donald Trump o Kamala Harris llegarán a la Casa Blanca. Son las 6 de la mañana con 34 minutos. Vamos a ver qué más nos comparte nuestra amiga Ana Tornel en la música de este lunes.
Para no volver, cada cuando tengas ganas de volver. sé qué hacer y me hago fuerte. Quiero verte, abrazarte y no perderte. Pero si no aguanto, me hago daño. Haces que me dé miedo tu encanto. Y yo sigo muerto aquí en tus brazos. Te das vuelta y vas despacio. Quiero saber, antes de poderte decir, si quieres algo mejor así, para no sentir. Que el diablo te acompañe cuando ya no esté. Apague la luz del cuarto para ver si somos algo. Si no estoy perdiendo el tiempo, dilo de una vez. Una parte de mi alma sufre cada que nos amamos, nos tocamos y el sol nos separa.
¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
Imaginen que son el rey de España, se levantan un domingo y dicen, vamos a ir a visitar a las víctimas de Valencia, allá en España, ¿no? Y entonces llega el rey Felipe VI, su esposa Leticia, la reina, y le han puesto una gritoniza y le aventaron barro, y esto se ha convertido en la comilona allá en redes sociales, porque al grito de asesinos es que recibieron a las autoridades allá en la Comunidad Valenciana. Lanzaron objetos al rey, también a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, y a Mazón, el presidente, el encargado de la Generalitat Valenciana. Esta nota del diario.es relata cómo vecinas y vecinos han lanzado barro y han abuchado al rey Felipe VI, al presidente del gobierno Pedro Sánchez y al presidente de la Generalitat Valenciana, se llama Carlos Mazón. Les gritaron asesinos y fuera, fuera, durante este domingo en una visita a la comunidad de Paiporta con motivo de la catástrofe por la Dana. La reina Leticia también ha sido alcanzada por el barro. La comitiva oficial ha permanecido un rato bloqueada con un dispositivo de seguridad que ha perimetrado a los vecinos. Finalmente, la visita ha tenido que ser suspendida tras varios momentos de tensión. La visita que estaba prevista justo después en el municipio de Chiva, pues quedó suspendida. Agentes de la Guardia Civil y otros cuerpos han tenido que rodear al monarca y a los presidentes, tanto del Ejecutivo Central como del Autonómico, que han acabado manchados de fango. Los escoltas del presidente del gobierno han activado el control de seguridad y los evacuaron después de que recibieron un golpe con un palo en la espalda, según fuentes del Ejecutivo. Estas fuentes señalan que el presidente y la comitiva se encuentran bien y que esta visita es un empeño del rey que no tenía que haberse producido. Es un error gigantesco. Los reyes han continuado un rato en la zona, intentando calmar los ánimos y también hablando con los vecinos. Pues las imágenes ahí son muy elocuentes, como incluso la reina Leticia se agarra la cara, ¿no?, la cabeza, y dice: ¿qué estoy haciendo aquí? Les arrojan el barro y después decenas de vecinos, muchos de ellos jóvenes, pues les arrojaron objetos y les gritaron consignas como: estamos muertos ya, no tenemos nada, ¿para qué habéis venido? Para ponerte una medalla, vete de aquí. El ambiente ha sido de tensión extrema ante la indignación y el sentimiento de abandono de las víctimas de la catástrofe en esta plena visita oficial. ¿Dónde está Pedro Sánchez? ¿Pedro Sánchez dónde está? ¿O Pedro Sánchez, hijo de... o el presidente del gobierno, es un perro? En fin, muchísimos gritos, mucha tensión. Y es que hay que recordar que estas lluvias que han cobrado la vida de más de 200 españoles en las comunidades cercanas a Valencia, allá en España, pues han ocurrido la semana pasada entre el miércoles y el jueves. La visita para algunos es tardía y lo que se está discutiendo en redes sociales es precisamente cuál es el nivel de responsabilidad de las autoridades para prevenir, puesto que la crecida de las lluvias se fue reportando 5 horas antes, ¿no?, pero de una manera muy sutil. No hubo alarma, no hubo un operativo, y esa es precisamente la crítica, ¿no?, que no hubo una campaña de socialización para que la gente tuviera prudencia y se alejara de las zonas de las crecidas de los ríos, ¿no? En fin, esto es lo que está ocurriendo en redes sociales. Y por supuesto, es lunes, los temas de fútbol y los temas de deportes también cubren hoy la mayor parte de la conversación digital. Vámonos con un poco más de música. Ya escuchamos, van 3 canciones que escuchamos. La primera de René, Nunca Tristes. Y luego también escuchamos A Veces Somos Algo, de San Carlos. Y ahora, esto se llama Y Es Bonito, de Hey Kid y Paul Alon.
Empiezo a conocer y es bonito. Hace ya un mes que mi reflejo en el espejo es más bonito. Como que nada tiene importancia en este mundo si tú estás conmigo aquí. Solo hablo de ti desde febrero, soy peso pero es bonito. La libertad que siento dentro y tu zumbido. Ahora miro a mi alrededor como si todo fuera nuevo. El universo baila a mi favor. Hoy de repente me ha gustado la ciudad porque me recuerda a ti. Si me lo pides de verdad, yo me quedo aquí. Y es bonito. Hace ya un mes que mis complejos han pasado a ser bonitos. Como que nada tiene importancia en este mundo si te estás conmigo.
ciudad porque me recuerda a ti. Si me lo pides de verdad, yo me quedo aquí contigo a vivir. Y hoy de repente me ha gustado la ciudad porque me recuerda a ti. Si me lo pides de verdad, yo me quedo aquí contigo a vivir. Y hoy de repente me ha gustado la ciudad porque me recuerda a ti. Si me lo pides de verdad, yo me quedo aquí contigo a
de la mañana con 47 minutos, que no se les haga tarde. Fíjense que el viernes por la tarde presentaron el proyecto de presupuesto de egresos del estado de Jalisco, y ahí lo que se señala es que en la ley de ingresos se está previendo hacer un cobro de 900 pesos para el refrendo, ¿no? El refrendo, pero va a incluir nuevas placas y el proceso de verificación gratuita. Entonces, en realidad es, no sé si es gratuito o no es gratuito. El asunto es que van a cambiar las placas, nos van a cobrar 900 pesos para quienes tenemos automóvil en el refrendo, y va a incluir estos tres elementos, ¿no? Placas nuevas, verificación vehicular y el pago del refrendo. Y con esto, pues el gobierno del estado busca incrementar también sus ingresos autogenerados para no depender al 100% o, digamos, descargar un poco la dependencia de las participaciones federales, porque en este momento no sabemos cuánto van a mandar y qué van a mandar, y porque el proyecto todavía no lo conocemos a ciencia cierta en la federación. Entonces, esto se anunció el viernes pasado, por supuesto ha generado una ola de críticas, y sobre todo por esto, ¿no? A ver, lo que decía el video de quien va a ser el secretario de Hacienda, decía, tenemos 20 años que no emplacamos automóviles. Y yo me quedé pensando, no, Aristóteles cambió placas, ¿no? También cambió placas Emilio González, ¿no? Entonces, creo que 20 años no son precisamente la información adecuada. Hay que ver cuál es la justificación de volver a reemplacar, sobre todo, a muchísimos autos. Hay que recordar que Jalisco es de los estados que tiene mayor movilidad en cuanto a la compra de autos. Están ingresando más o menos 450 autos diarios a las calles de la ciudad. Y entonces, pues, ¿qué va a pasar con los que se acaban de comprar en los últimos 2 o 3 años, ¿no? ¿Van a volver a reemplacar? ¿Van a tener que pagar? Bueno, eso lo vamos a conocer conforme se vaya discutiendo el proyecto de presupuesto de egresos ahí en el Congreso del Estado. También les cuento que el periódico NTR está publicando como nota de portada una alerta por dengue en 21 colonias de la zona metropolitana de Guadalajara. Y es que el dengue se concentra en 21 colonias, de acuerdo con la directora general del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud, Ana Gabriela Mena Rodríguez. En el periodo del 28 de octubre al 1 de noviembre, la incidencia de la infección se concentró, ojo, en La Venta del Astillero, Tecistán, Nuevo México, Centro y Constitución, Colonias Zapopanas, Arcos de Salatitán, Rancho de la Cruz, Paseo de Tonalá, Centro y Pueblito del Sol, esto en Tonalá, El Vergel, Francisco y Madero, San Martín de las Flores, en Tlaquepaque, y El Refugio, Blanco y Cuellar, Santa Tere, Mezquitán Country, Rancho Nuevo, Atlas, El Salate y Jardines de la Paz, esto en el municipio de Guadalajara. Mena Rodríguez enfatizó que el análisis que se realiza a partir de la vigilancia epidemiológica es muy variada, por lo que las colonias con mayor dengue han estado cambiando en las últimas fechas. Podríamos decir, dice ella, que en estas colonias que te acabo de mencionar es donde tenemos en este momento un mayor número de casos y que vamos a ir cambiando estas cifras semana a semana. Según los propios datos de la Secretaría de Salud, en la última semana epidemiológica, la 43 de lo que va del año, Jalisco ya alcanza un nuevo récord de cifra. 13.145 pacientes confirmados, la marca anterior habían sido 11.787 en el 2019, es decir, ya hemos superado por más de 1.300 casos en lo que va de este año. El aumento del dengue se debe principalmente a la circulación de un nuevo serotipo, el 3, de los 4 que existen. De hecho, la bolsa de susceptibles se amplía prácticamente en toda la población y este serotipo 3 del dengue también ha influido en una sintomatología más grave, lo que a su vez causa mayor necesidad de atención médica en comparación con años anteriores. De acuerdo con lo que nos relataba nuestra compañera Rocío López Fonseca, tenemos casi poco más de 100 casos en estudio, 5 muertes confirmadas ya por dengue y poco más de 100 muertes que ya se concretaron, pero están determinando las causalidades y poder confirmar si aumentan o no los decesos por esta enfermedad. Son las 6 de la mañana con casi 53 minutos. Vamos con una canción más antes de despedirnos.
Ay, personita buena, quisiera arrancar tu pena. Mereces mandar lejos esos problemas, porque gente como tú ya casi no queda. Quiero que si estás mal me mandes una señal. Te juro que iré a buscarte como esa ola que cruza el mar. Y cuando tú sientas pena, díselo a las estrellas. Ellas alumbran siempre a la gente buena.
En este mundo que nos empuja a ser independientes, fuertes y fríos, la ternura es todo un acto de rebeldía.
qué bonito. Esto fue Carlos Sanden con Personita Buena en esta canción que se estrenó en abril pasado, que se llama Personita, Personita Buena de Carlos Sanden. Antes de despedirnos, les platico que el día de hoy abren, ahora sí, ¿no? Como en las escuelas, ¿no? Abren las inscripciones para quien quiere ser rector general de la Universidad de Guadalajara. Hay por lo menos 4 personas que les han hecho una entrevista en el periódico Milenio. El día de hoy sale Carla Planter, entrevistada por Alejandro Sánchez. Ya se han publicado los perfiles de Francisco Muñoz, del CUCS, rector del CUCS, de Mara Robles, exdiputada, también de Carlos Iván Moreno, el director de UDG Plus, y ayer se publica un video de César Barba, el director del CEMS, diciendo, no es el momento, no me voy a inscribir. Para las personas que me andaban candidateando, yo no me voy a inscribir. Hay que ver también, de aquella lista de 9 candidatos que publicó el Informador, de 9 aspirantes, más que candidatos, está Gustavo Padilla, del CUCEA, Guillermo Gómez Mata, secretario general, está César Barba, quien ayer dice que siempre no, Alberto Castellanos, el rector del QGDL, y Leticia Leal, quien ahorita está enfrentando un tema personal ahí de violencia vicaria, que más bien hay que estarle dando seguimiento y apoyo para que esto no ocurra y no se utilice a los hijos para violentar a mujeres. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Hoy se abren las inscripciones, mañana cierran, y a partir de eso, el próximo 22 de noviembre, tendremos a una nueva persona que será en ese momento rectora electa o rector electo y asumirá el próximo 1 de abril del 2025. Vámonos, Ana Tornel, Joe, muchas gracias. Hasta mañana.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.